Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 17 al 48. Y la palabra del Señor dice: Si Dios, pues, perdón, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: He aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz y por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Muchos de nosotros hemos sido acostumbrados a ciertas cosas. Hemos sido criados en un tipo de enseñanza, tal vez. Hemos crecido con algunas ideas, algunos conceptos, algunos paradigmas, que precisamente paradigma es teorías, ideas o creencias que aceptamos. Pero cuando de un momento a otro ese paradigma es movido, eso es lo que llaman en inglés un paradigm shift, eso sentimos que todo se sacude. Sentimos que las cosas que hemos estado firmes en, esas cosas que nos hemos sostenido, de un momento a otro son sacudidas. Sentimos que eso que hemos entendido por un tiempo, o eso que consideramos nosotros es algo que está aferrado a cada uno de nosotros, a nuestra mente y nuestros pensamientos, es cambiado. Y cuando esas cosas son cambiadas, eso produce dolor, eso produce llanto, porque es un cambio fundamental, es un cambio a aquello que nosotros hemos sido enseñados y que debemos empezar a pensar de una manera diferente, y eso es doloroso. Eso produce incomodidad, eso hasta quita el hambre. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez eso. Pensamos de una manera, tenemos un concepto de algo o probablemente de alguien, y cuando ese concepto, esa idea, esa opinión, esa teoría o creencia que teníamos de esa persona es cambiada, es algo que duele, es algo que nos mueve, es algo que nos sacude. Y sabiendo que tenemos que empezar a pensar de una manera diferente, muchas veces tú terminas regresando a esa idea antigua que era más cómoda para ti. Terminas regresando allá, y mientras tratas de moverte hacia adelante, está esa lucha, está esa tensión, está esa batalla para tratar de enfrentarnos y encaminar nuestro corazón a lo que es la verdad, y que tal vez nosotros no lo veíamos de esa manera. Y vuelvo y repito, esto produce malestar. Pedro ha visto o ha tenido una visión. Pedro estaba en la azotea orando, y él ha tenido una visión donde un lienzo es desplegado a tierra, agarrado de las cuatro puntas. En ese lienzo habían tres tipos de animales: cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. En esta visión vino una voz desde el cielo que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Una orden que el Señor le había enviado, una orden donde Dios le hacía manifiesto a él una visión de animales limpios e inmundos. Pero Pedro responde en ese momento: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mí jamás. Ninguna cosa inmunda he comido jamás. El Señor le dice a él en Hechos 10:15, por segunda vez, vuelve y le dice: Pedro, levántate, come y mata. Mata y come. Levántate, mata y come. Y Pedro vuelve y le repite: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice: lo que Dios limpió, no llames tú común. Esta palabra común es lo mismo, inmundo, contaminado. Y dice la Escritura que esto se repitió una tercera vez: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro volvió y le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro ha escuchado estas tres veces y ha respondido tres veces. Y este lienzo ha sido quitado. Esta visión de este lienzo ha regresado nuevamente al cielo. No más palabras. No más órdenes. Pedro está en el techo. Y ahora él está tratando de entender qué era lo que esa visión significaba. Él le está dando vuelta la cabeza. Él está tratando de entender qué era lo que eso significaba. Y empieza a darse cuenta de las implicaciones que lo que el Señor le estaba diciendo traería. Y si lo que el Señor ha dicho es verdad, todo lo que Pedro ha aprendido desde su niñez ha sido deshecho. Ese paradigma, ese entendimiento, esa verdad para Pedro ha sido deshecha. Deshecha. Y el versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, de qué o sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando en la casa de Simón, llegaron hasta la puerta y preguntaron si allí moraba Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Cornelio el día anterior había tenido esa visión y él envió a estos tres hombres que vinieran a Jope. Recordemos que Cornelio está en Cesarea, Pedro está en Jope, a 30 millas de distancia, aproximadamente a un día largo de camino. Y estos emisarios han llegado donde Pedro, a la casa de Simón el curtidor. Y Pedro está todavía confuso, está en el techo. Y Cornelio, vemos cómo Cornelio actuó en obediencia y hizo todo lo que la visión le indicó. Mandó a estos tres hombres. Y en la provisión, en la soberanía de Dios, Pedro ha tenido también esta visión. Entonces, mientras Pedro estaba dándole vuelta a la cabeza de esa visión, él está en el techo, el Espíritu Santo le habló y le dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le hace ver que están esos tres hombres que lo están buscando y él le da una orden, levántate y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Vemos el poder, cómo Dios orquesta este plan tan perfecto. Nosotros nos damos cuenta que fue Cornelio el que los envió a ellos, pero en este plan, en esta maravillosa y orquestada forma de Dios hacer las cosas, él dice, yo los envío a ellos y ellos están ahí en la puerta. Y dice que vaya con ellos sin vacilar. Pero lo más importante al utilizar esta palabra de no dudar es que vaya sin hacer ninguna distinción. Que vaya sin reparar. Que simplemente vaya. Recordemos que todo está en el contexto de la visión. Estos son gentiles que han llegado donde Pedro. Recordemos la asociación de los gentiles con los judíos es totalmente nula. Un gentil, si le pedía un favor a un judío, ese judío simplemente lo ignoraba, no le respondía. La relación era despreciable. Para un judío, el tener contacto con un gentil era algo que lo contaminaba, era que lo ensuciaba. Y la visión o este Espíritu Santo le dice que se vaya sin hacer una distinción, es decir, distinción entre lo limpio y lo inmundo, o si lo ponemos en personas, sin distinción entre el gentil y el judío. Y si alguien hubiera crecido en esa cultura judía y bien la situación de Pedro como judío y tres hombres gentiles vienen hacia él, él les hubiera hablado primero desde la distancia, desde lejos, les estaría hablando para no contaminarse. Y si estas personas le dicen a Pedro que vienen por él para que lo acompañen a un lugar, lo que seguramente respondería un judío era, ¿sabe qué? Deme las indicaciones, deme la dirección, usted váyase adelantico y yo después llego. No se iba con ellos por la diferencia que existía. porque un judío no viajaba con gentiles, un judío no comía con gentiles, un judío no posaba con gentiles, no hacía nada con gentiles. Entonces aquí el Espíritu Santo le dice a Pedro, desciende y no dudes en ir con ellos. No hagas nada que haga manifestar distinción entre ellos. No repares quiénes son, simplemente ve con ellos. Y esta es una directa aplicación a la visión que él tuvo, donde el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Este Espíritu Santo le está haciendo ver o recordar aquello que en la visión el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Versículo 21, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dan la explicación, de que Cornelio el cinturón, varón justo y temeroso de Dios y que tenía buen testimonio de toda la nación, ha recibido instrucciones de un santo ángel y de hacerle venir a su casa para oír sus palabras. Por una visión donde Pedro tendría que hablarles a ellos. Pedro sería un vocero de Dios. Pedro comunicaría un mensaje. Y en el versículo 23 parece ser que Pedro comienza a entender. Pedro comienza a analizar, a darse cuenta de lo que fue esa visión. ¿Por qué? Porque después que estos tres hombres gentiles le comunicaran el mensaje a él, Pedro les ofrece hospedaje. Versículo 22, haciéndolos entrar, los hospedó. Esta no era la casa de él, esta era la casa del curtidor. Pero aún así, Pedro le da acceso a estas personas para que pasen la noche ahí y al día siguiente continuar su recorrido hacia Cesarea. Era algo que ningún gentil lo haría, que un judío no haría. Si un judío leyera esa carta o se enterara de lo que está pasando ahí, diría, pero Pedro, ¿qué estás haciendo? Estás dándole hospedaje a unos gentiles inmundos. Pero Pedro le da hospedaje a ellos. Dice, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Pedro no se va solo. Pedro lleva a unos hermanos judíos a Joppe. De hecho, son 6 hermanos que él lleva, de acuerdo al capítulo 11, versículo 12. Y lo hace para llevarlos como testigos. Iniciaron este recorrido, 30 millas, un día largo de carretera. En los tiempos aquellos no existían caminos muy planos, había que caminar fuertemente por obstáculos y muchas inconvenientes. El versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio calcula el tiempo que ellos habrían de tomar, por eso dice al otro día. Él calcula, e incluso cuando Cornelio no sabía lo que Dios iba a decir por medio de Pedro, él sabía que lo que Pedro le iba a comunicar era algo importante. Y él no quiere estar solo, él quiere que muchas personas reciban este mensaje. Él quiere es que otros entiendan la realidad de lo que él le va a decir. Él sabía que este era un hombre de Dios, era un hombre enviado por Dios y algo importante tenía que decirle. Y él quería que estos amigos que había llevado escucharan el mensaje. Y cuando Pedro llega, Cornelio está bastante emocionado. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio no conocía a Pedro, pero Cornelio sabía que esta era una persona importante para Dios. Y Cornelio lo ve como alguien especial para Dios. En el trasfondo cultural de Cornelio, en su cultura gentil, cuando ellos tenían a una persona importante, una persona de prestigio, lo que ellos hacían era esa postura de adoración. Y él, al ver a Pedro, acude y se arrodilla como una señal de respeto. Pero aquí está Cornelio, quien sabe que este hombre enviado de Dios va a decirle algo que sería de mucha profundidad. Y él, totalmente emocionado, erróneamente se arrodilla y adora a Pedro. Pero llama la atención, ¿qué estaría pensando Pedro en ese momento? Si fuera como los predicadores modernos, algunos de ellos que se creen dioses y dignos de adoración, estaría bien hecho, Cornelio. Ahora vienen otros 11 más para que también tú los adores. Como algunos que se creen que son dignos de adoración, son los ungidos de Dios, y creen que en la iglesia son los que tienen la aureola en la cabeza. Pero Pedro responde de una manera diferente. Y a través del Nuevo Testamento vemos personas que se ven tentadas a adorar a otros aparte de Dios. En el capítulo 14 de Hechos, cuando Pablo llega a Listra con Bernabé, después de que ha hecho sanidades, después de que ha hecho prodigios en esta región, algunos decían que ellos habían bajado del cielo. Incluso llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. En Hechos 14:12, pero Pablo los confrontó. Pablo les hizo ver que ellos eran totalmente hombres como ellos y que no debían hacerlo. Cuando el apóstol Juan vio esta visión de los ángeles en Apocalipsis, después de que la narración del ángel sobre los eventos que habrían de suceder, Juan también tuvo la tentación de arrodillarse y adorar a este ángel. Pero el ángel le respondió: no hagas eso, yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles prohíben a la gente que lo adoren. Porque hay personas en nuestro tiempo, personas de la prosperidad, personas de otro tipo de denominaciones que no evitan eso. Antes buscan que los adore. Y como fue erróneo que Cornelio ofreciera esta adoración a Pedro, hubiera sido erróneo para Pedro recibirla. Entonces, Pedro le dice a Cornelio, versículo 26, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Somos hombres iguales. Solo Dios es digno de adoración, como cantábamos ahora. John Stott, él dice, haciendo un comentario a esto, dice: Pedro rehusó ser tratado por Cornelio como si fuera Dios, y rehusó tratar a Cornelio como si fuera un perro. O sea que Pedro no recibió la adoración, pero también Pedro trató con respeto a Cornelio. Versículo 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro entró. Y esto también, de acuerdo a las costumbres, sería algo que incomodaría. Sería algo que sería visto con malos ojos por parte de los judíos. Esto era algo que las tradiciones prohibían. Un judío no debía entrar, vuelvo y repito, a la casa de un gentil porque se contaminaba. Pero Pedro entendió la lección. Pedro entendió la lección de aquel lienzo, de aquella visión que Dios le mostró. Y si no hubiera sido por la visión, probablemente Pedro nunca hubiera entrado. Porque tenía eso, era algo que estaba acostumbrado. Aquellas cosas que él veía mal, aquellas cosas que para él eran inmundas. Pero Dios cambió su corazón. Dios cambió su corazón para que pudiera ver a esas personas que él consideraba no dignas, no receptoras de la gracia, para que los pudiera ver con amor, de la misma manera que Dios nos ha visto a nosotros. Sin hacer distinción, Pedro entró y se dirige a las personas que están allí. Y les dijo: vosotros sabéis, versículo 28, cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero. Pedro hace ver claramente eso. Probablemente, si lo vemos desde otro aspecto, pudiéramos decir: wow, pero ese Pedro tan grosero. Pedro, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Ustedes saben que yo, por mí, no estaría aquí. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces van de visita a algún lugar y ustedes llegan todos contentos? ¿Y viniste tú? No te esperaba, no sabía. Sigue. Pareciera verse de esa manera, ¿no? Como que no está desagradado de estar allí. Pero pudiéramos verlo desde otro aspecto. Pudiéramos ver que Pedro ha entendido y hace ver la realidad de quién era él y lo que él está haciendo ahora. O sea que vemos que el corazón de Pedro está siendo transformado. está siendo transformado. Vosotros sabéis cuán abominable. O sea que esa es la forma en que Pedro se ha criado. Eso es lo que él se ha acostumbrado. Esa es la tradición en la que él creció. Pero él está allí. Él se dio. Él está dentro. Él está viendo ya a estas personas no como abominables. No les está viendo como sucias. Las está viendo como seres humanos, dignos de respeto. Dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esta palabra es de otra raza. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, y esto era el contexto, es a ningún hombre gentil, llame común o inmundo. Pedro entendió la lección. A Pedro le cayó el 20. Pedro comprendió la realidad del mensaje del Señor en la visión. Pedro reconoció las palabras del Señor en la visión del lienzo de los animales. Que esta visión, aunque para el cristiano, para el creyente, Dios elimina lo que es esta dieta kosher. Las elimina, las pone a un lado. Para un cristiano, para un judío cristiano, estas dietas no eran requeridas, son puestas a un lado. Pero lo principal del mensaje, de la visión a Pedro, a pesar de que ya esas dietas han cesado, era lo más importante, los seres humanos y en este caso los gentiles, que no los llamara más inmundos. Lo que he limpiado, no lo llame inmundo. Eso nos enseña que los creyentes en Jesús no están obligados a mantener la dieta kosher. Si tú comes o no comes, lo harías por cuestión de salud, por cuestión de cuidarte, por tu figura, por tu peso. Eso es una cosa, pero eso no hace a nadie más cercano a Dios. Y esa es la razón por la que Pedro fue. Versículo 29, por lo cual al ser llamado viene sin replicar. ¿Tragaría grueso Pedro? ¿Sería que fue sin replicar? Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio relata su experiencia en aquella visión, que no vamos a entrar en ella porque ya la vimos. Versículo 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué versículo más apropiado para nosotros en la iglesia? No sé si le prestaron atención. Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. ¿Qué bueno sería que nuestra actitud, que nuestro pensamiento, que nuestra decisión o nuestro entusiasmo por llegar a la iglesia es porque estamos en la presencia de Dios y venimos para escuchar lo que Dios nos quiere hablar? Qué bueno, ¿no? Qué bueno sería eso así. Había una alta expectativa de Cornelio. Él repite la visión y luego le dice, no sabes lo agradecido que estamos que hayas venido. ¿Cuánto he estado esperando que tú llegaras? Y estamos aquí todos listos. Mira, aquí están mis parientes, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, aquí están todos mis seres queridos y estamos dispuestos o atentos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos por parte de ti. ¡Wow! Qué importante es esto de estar atentos a lo que la palabra nos quiere decir. Versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca, y esta expresión de abrir la boca ya la hemos visto en varias ocasiones, quiere decir que algo importante va a decirse. Claro que si escucháramos de Pedro esta expresión que va a abrir la boca antes, habría que prestar atención qué era lo que iba a decir. Alguna cosa no correcta iba a decir, pero ahora con el Espíritu Santo, Pedro al abrir la boca, en esa visión del Espíritu Santo, él va a hablar. Y va a hablar aquello que Cornelio necesitaba escuchar. Como veíamos la semana pasada, Dios había había podido en esa visión que le dio a Cornelio presentarle el evangelio, pero no lo hizo. Y ahora está Pedro ahí, que viaja 30 millas, un día de camino, para presentarle esa verdad que Cornelio y sus familiares y todos los que estaban allí necesitaban escuchar. Todos. Y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Wow. Esta palabra acepción de personas significa que Dios no tiene favoritos. Significa que Dios no muestra parcialidad. Y de acuerdo al contexto que estamos viendo, se refiere a que Dios no muestra parcialidad entre gentil o judío. Dios no se inclina a uno o el otro. Dios ha enviado a Pedro donde Cornelio, y Pedro reconoce, al estar frente a ellos y reconocer que Dios, en la misma visión que él tuvo, la tuvo Cornelio, él dice: wow, Dios no tiene favoritos. Dios no ha favorecido a Israel más que a estos. Dios escogió a Israel porque lo escogió, como él dice en su palabra: te amé porque te amé, no porque hubiera algo especial en ti. Antes eras el más insignificante de todos. Dios escogió a Israel porque él quiso. Él pudiera haber escogido otra nación. Y Pedro debió recordar posiblemente las palabras que el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:16, cuando él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Estas son las ovejas que no eran de él, el redil de Israel, y que debían ser traídas. Y Pedro está allí para traer a estas personas. No es la raza lo que Dios ve para favorecer a uno u otro. No es la raza lo que hace a alguien más cercano a Dios. No. El favor de Dios no se basa en la raza. El favor de Dios se basa en la gracia. En la gracia, simplemente. Y cuando vemos esto de que Dios no hace acepción de personas, esto quiere decir que Dios está de acuerdo en todo aquello que hacen los seres humanos. Pues si Dios no tiene favoritos, si Dios no hace acepción, ¿será esto que Él está de acuerdo lo que hacen todas las personas? No importa qué estén haciendo, cómo estén viviendo. ¿Será esto lo que quiere decir? Esto quiere decir que Dios permite entrar a su reino a cualquier persona, incluso cuando persiste en su pecado. Esto quiere decir que el amor de Dios es incondicional, como a veces se ven en esos bumper stickers que dice: Dios te ama incondicionalmente. Esa es una de las frases más sin sentido que pueden haber. O sea que en el entendimiento de un pecador, yo puedo vivir como quiera, yo puedo seguir haciendo lo que quiera, yo puedo seguir revolcándome en el pecado, total, Dios me ama incondicionalmente. O sea, Él no exige condiciones para que Él lo ame a este pecador. ¿Será eso lo que está diciendo ahí? No. Pedro da la respuesta en el versículo siguiente, en el versículo 37, dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace justicia. Esa es la diferencia. Hay una diferencia en aquellas personas, y son aquellas que temen a Dios y hacen justicia, o sea, que hacen lo justo delante de Dios, dice la de las Américas. Lo que Dios mira es aquella persona de toda lengua, raza y nación que le temen, que temen a su santidad, que valoran ese Dios santo, que reconocen que es un Dios justo, un Dios que no toma por inocente al pecador, ni que culpa al inocente. Dios, ese Dios santo, que reconoce que aquel que le teme es el que reconoce ese atributo de Dios, su santidad, y que nosotros no lo somos. Dice: y que hace justicia. Personas que hacen lo correcto delante de él, de toda nación, gentil y judío. O sea que está marcando aquí la diferencia. Él no separa personas. Él no separa personas, sino que él se agrada del que le teme a Dios y hace justicia. Miqueas 6:8 dice: "Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios." Estas son las personas que Dios se agrada, que hacen justicia, que hacen misericordia y que se humillan delante de Dios. Eso no quiere decir que eres salvo por obras, porque cualquiera pudiera decir: "Ah, Dios se agrada del que hace misericordia, del que hace justicia y que se humilla delante de él." O sea que al hacer esto, yo hago misericordia, hago justicia y por eso estoy salvo. Vemos que Cornelio era una persona que, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, era una persona justa, generoso, temeroso de Dios, pero necesitaba escuchar el Evangelio. Esas buenas actitudes no lo salvaban. Necesitaba escuchar el Evangelio. Ahora Pedro entonces va a decirle a Cornelio y los que están con él lo que necesitan saber acerca de Jesús. Pedro le va a dar la información que Cornelio y estas personas que están allí necesitan saber para ser salvos. Entonces él dice: "Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos." Dios en tiempos pasados y de diferentes maneras habló a los padres por los profetas. Lo vemos a través de la escritura, todos estos profetas. Pero en estos últimos días, o sea, en aquel tiempo que estaba ya, que menciona el escritor de Hebreos, y en nuestro tiempo también, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Israel no sería el único que recibiría la revelación, sino que Israel sería un conducto para que esa revelación avanzara. Un vehículo de esa revelación, no el fin, no el fin. La buena noticia de la paz, que es vertical para con Dios, es por la muerte y la resurrección de Jesús. Pero a la misma vez, esa paz vertical con Dios es algo que trae paz a nuestro alrededor de una manera horizontal. Y Pedro está haciendo ver eso. Esa relación que se tiene con el Padre hace que la relación a nuestro alrededor sea de una manera en que mostremos también amor. No haya diferencia, ni haya rechazo por algún tipo de razas. Y precisamente en este momento. Y ese es el mensaje que fue traído a los hijos de Israel. Paz. Y paz fue proclamada por medio de Jesucristo para el perdón de pecados. Repentinamente, están todas estas personas gentiles en la casa de Cornelio. Y sin lugar a duda, todas temerosos de Dios. Recordamos que temeroso de Dios es aquel gentil, no judío, que cree en el Dios de Israel, que lleva algunas costumbres, pero que no se ha circuncidado. Estas personas allí, están allí. Y seguramente cuando ellos iban a la sinagoga, se quedaban en afuera, en la corte de los gentiles, que está en el patio. Ellos no entraban al templo, porque obviamente no eran personas dignas de estar delante de los judíos. Pero ahora ven que a través de esta verdad que Pedro les está comunicando, el velo de acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo en el templo, ha sido roto. Ha sido roto. Y ahora estos gentiles, estas personas que estaban excluidas del pacto, ahora tienen acceso al Padre por medio de Cristo. De la manera que cualquier otra persona que cree en Jesús tiene el acceso. Así sea un judío. O sea que ahora Pedro les está diciendo a ellos que ellos son bienvenidos a acercarse a Dios de la misma manera que cualquier judío creyente, así se haya circuncidado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque todos en Cristo somos uno solo. Y dice Pedro, este, o sea Jesús, es Señor de todos. Lo que Pedro le está diciendo aquí es que Jesús es Dios de los budistas. Jesús es Dios de los musulmanes. Jesús es Dios de los ateos. Jesús es Dios de los que lo odian. Jesús es Dios de toda la humanidad, así lo reconozcan o así lo odien. Él es Dios. Él es Dios de todos. Jesús es Señor de todos. Él es quien gobierna todo. Él es el soberano Rey y Señor de señores. Jesús es Señor. Y luego lo que Pedro hace es subrayar aquello que Cornelio pudiera saber para traer un entendimiento claro de quién es Jesús de Nazaret. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret en el río Jordán. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Haciéndole ver que Juan el Bautista proclamó desde antes, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo no soy digno de desatar sus sandalias. Este es aquel a quien yo debo menguar para que él crezca. Este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías. O sea que Pedro le está haciendo ver a Cornelio cómo en el río Jordán Jesús fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, por el Padre, del cual se escuchó esa voz audible donde dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz audible del Padre confirmó que ese era su Hijo, el Mesías. Pedro lo que quiere hacerle ver a Cornelio es que este mismo, este Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido con el Espíritu Santo y con poder. Marcos 1:4, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados en espera del Mesías. El mensaje es el Mesías prometido, ya llegó y es Jesús de Nazaret. Cornelio, como temeroso de Dios, debía estar familiarizado con la venida del Mesías. Él conocía las escrituras, él conocía las promesas de la venida del Mesías. Y continúa diciendo Pedro, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cornelio, este es Jesús. Este Mesías es Jesús, el que estoy hablándote. Este es el Rey de Reyes. Él vino con poder de su reino celestial y ha venido para eliminar el poder del diablo. Dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Todos aquellos que están apartados de Cristo están bajo el dominio, bajo el poder del príncipe de este mundo. Que Dios lo ha permitido. Pero en Cristo, Cristo vino a deshacer esas obras del diablo. Cristo vino a traer libertad de las garras del pecado. Cristo, en su muerte y resurrección, trae libertad a cualquier tipo de pecado. Por grande que sea el pecado, por más reprochable, en Cristo hay perdón de pecados. Hay liberación, liberación de ese pecado. Liberación de esa culpa. Hay liberación en Cristo. El reino de Dios vino liberando a la gente. Dios gobierna en aquellos que, como dice Colosenses 3:13, han sido liberados del poder de la oscuridad y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. O sea que aquellos que vienen arrepentidos, aquellos que vienen a los pies de Cristo clamando por perdón, arrepintiéndose sinceramente de su pecado, no volviendo a él más, son liberados de ese poder de la oscuridad y trasladados al reino de Cristo. ¡Qué promesa! todo esto logrado por Cristo en la cruz. Y esta es la esencia de lo que Pedro tiene que decirles. Pedro aprendió una gran lección acerca de las relaciones interraciales. Pero más importante, además de eso, que no es menos importante, es que estas personas esencialmente tenían que escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio. Y él continúa diciendo el versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Cornelio, que es un gentil, está escuchando de boca de un judío que los judíos mataron o colgaron a Jesús en un madero. Esto se refiere a la cruz. La cruz, en la traducción, significa el madero. El madero. Un árbol, en inglés se dice árbol. Y aquí está Pedro hablándole de eso. Y de hecho, muchas personas pudieran ser acusadas de la muerte de Jesús. ¿Lo mataron los judíos? Sí. Si usted lee la Biblia cuidadosamente, usted va a ver eso. ¿Lo mataron los gentiles? Sí. ¿Lo mató nuestro pecado? Sí. Pero finalmente, en últimas cuentas, ¿quién mató a Jesús? Dios. Dios mismo. Dios lo llevó a la cruz. La palabra griega dice colgado en un madero. Y colgado en un madero significa maldición. Dios hizo maldito a Cristo en la cruz para que nosotros fuéramos ser perdonados. Dios mismo. Dios mismo. En la segunda persona de la Trinidad, es quien cumple las demandas, las exigencias que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, exige. Eso es la realidad del Evangelio. Esa es la sabiduría que los griegos no entienden. Esas son las señales que los judíos no comprendían. Dios envía a su Hijo para que Él cumpla las demandas de justicia que Él requiere. No había nadie más que pudiera cumplir con esas exigencias. Los sacrificios del Antiguo Testamento, aquellos corderos sin mancha, aquellos bueyes, aquellos chivos, eran simplemente una perspectiva, era una imagen de lo que habría de hacer Cristo. El cordero perfecto, sin mancha, puro, sería sacrificado por el perdón de los pecados de los pecadores, por aquellos que ponen su fe en Cristo. Esa es la esperanza del Evangelio. Eso es lo que Pedro le está comunicando a Cornelio. Dios hizo maldito a su Hijo. Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un o en un madero. Deuteronomio 21:23, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Cristo fue hecho maldito por Dios en la cruz. Esa es la realidad. Esa es la realidad que muchas personas no pueden ver. Como seres humanos, nosotros no reunimos los requisitos para pagar por nuestro pecado. No lo reunimos. Necesitamos al justo, al perfecto, que vino y vivió una vida perfecta. Esa fue la obediencia activa de Jesús. Esa vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Y Él va a la cruz, esa es la obediencia pasiva que llaman los teólogos. Como cordero inmolado fue a la cruz sin siquiera abrir su boca, recibiendo golpes, recibiendo escupas, recibiendo azotes, recibiendo insultos. Fue a la cruz por aquellos que pongan su fe en Él. por aquel gentil pagano, por aquel pecador que no tiene esperanza, por todo aquel que ha cometido injusticia contra Dios. ¿Y cuál es ese? Todos. No hay absolutamente ninguno que esté libre de esa culpa ni de ese pecado. Pablo tomaría esa frase después y diría que lo hizo maldito por nosotros, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Pablo usa este lenguaje de sacrificio sustitutivo. Dice: hecho por nosotros maldición. Cristo no fue a la cruz por algo que él hubiese hecho. Cristo era puro, sin mancha, el perfecto, el limpio. Fue hecho pecado, porque llevó el pecado de aquellos que ponen su fe en él. Él absorbió la ira de Dios, la ira de Dios que cada uno de los pecadores merecemos. Y en su resurrección nos entrega esa justicia, esa perfección que él vivió durante sus 33 años. Por tal razón podemos ser aceptados en la presencia de Dios. Cornelio, como temeroso de Dios, que ha estado en la sinagoga y conocía la Torá, sabía muy bien de la maldición que era ser colgado en un madero. Y dice Pedro en el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día. Él no se quedó en la tumba, él fue levantado por el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios. Eso mostraba que Dios había reivindicado a Cristo. Su sacrificio había sido aceptado. La resurrección fue la reivindicación. Sí, Jesús murió de una forma brutal, colgado en una cruz, pero Dios lo resucitó 3 días después, reivindicándole y dándole la gloria a Él como bien la merece. Y lo ha hecho profeta, sacerdote y rey con poder. E hizo que se manifestase, versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Lo que Pedro quiere mostrarle a Cornelio es que el sacrificio, la muerte, la resurrección de Cristo son evidencias reales, son eventos históricos, son momentos o hechos comprobables. Esto no es una fantasía como algunas denominaciones que vieron a un ángel, vio una visión, que excavó la tierra y encontró unas tablas y solo él la vio. Y esa es la teoría que llevan estos mormones acerca de su creencia en Dios. Pero no, aquí todos lo vieron, todos vieron al Cristo resucitado. Jesús comió y bebió con sus discípulos. Versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí está, Cornelio. Él no solamente es el Mesías. Él no solamente murió en la cruz por nuestros pecados. Él no solamente fue resucitado por Dios, sino que Él está exaltado a la diestra del Padre y Él es el que va a juzgar. Él es el juez de vivos y muertos. Es Jesús el que va a juzgar. El que no está en Jesús va a ser condenado. Jesús es el juez. El Jesús resucitado va a juzgar. La Biblia de las Américas, Juan 5:27 dice, y le dio autoridad, o sea, Dios Padre, para ejercer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Él tiene el poder para ejercer juicio. Este Jesús, que es maravilloso y amoroso, es también el juez designado para ejercer castigo a aquellos que persisten en su pecado, que están alejados de Dios, que rechazan a Dios y que se deleitan en su pecado. Wow. La respuesta que le des a Jesús es lo más importante en tu vida, porque el juicio de Dios viene. La respuesta que le des a Jesús es lo más importante en tu vida. Si no crees en Jesús, tú vas a ser enjuiciado. y no sabemos cuándo será nuestro último día. La edad no importa. Pero aquí está la promesa. Cada persona individualmente, sin distinción, sea judío, sea gentil, toda persona que crea en Jesús recibirá perdón de pecados. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, no importa cuál sea tu pecado, recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Cristo. Y esta es una necesidad universal, el perdón de pecados. Vivimos en un mundo de relativismo que cada quien afirma que su verdad es la suya, que usted puede tener su verdad, que cada quien tiene su verdad. Pero la verdad única, esa verdad exclusiva, es Jesús. Jesús es el único que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Muchas personas sufren con eso de cómo minimizar su maldad, cómo alejar su culpa, y pudieran estar viviendo aparentemente bien, pero cuando llegan en la noche y ponen su cabeza sobre la almohada, ellos saben que hay algo que está pendiente delante de Dios. Y solamente esa culpa puede ser eliminada por Cristo. ¡Por Cristo! Y lo que Pedro hace entonces es declarar el único mensaje que libera de culpa: creer en el Señor Jesucristo. ¿Pero qué es creer? Afirmar ciertas cosas que son verdad. Afirmar que sí, Jesús es Cristo. ¿Será eso? Es parte de. Porque creer que Jesús es el Cristo, hasta los demonios lo creen y tiemblan, pero los demonios no se arrepienten. Creer es obedecer. Creer es confiar en Jesús. Creer es aceptar el señorío de Jesús. Creer es reconocer que Jesús es mi amo y yo soy su esclavo. Creer es ponerme a su disposición y hacer lo que Él demanda que yo haga. Creer no es asentir ciertas cosas que son verdad, que es parte, pero creer es más que eso. Es más que eso. Porque Santiago en 2:20 dice también que los demonios creen. Pero el 2:20, perdón, dice: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Usted puede decir: sí, yo creo en Jesús. Pero sus obras, su estilo de vida, la manera en que usted actúa, su manera de ver a las demás personas alrededor, muestran. Esas obras demostrarán si usted verdaderamente cree en Jesús. Pedro entiende por qué él está allí. Dios está abriendo la puerta del Evangelio a los gentiles. Dios elaboró este perfecto plan para traer esta visión a Pedro y a Cornelio y que estas personas pudieran ser salvas. Finalmente, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro fue interrumpido por el Espíritu Santo. ¿Pero qué? Vino sobre todas estas personas. ¡Wow! ¿Y qué pasa entonces? Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos cristianos creyentes, vieron eso y dijeron: ¡wow! Porque para ellos era inaceptable que un judío pudiera recibir el favor de Dios. Dice, se quedaron atónitos, se quedaron sin palabras, estaban sorprendidos, que también, dice, los gentiles, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está produciendo el mismo efecto que puso en Pentecostés. Dice, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Estaban hablando en cosas incomprensibles. Estaban hablando balbuzadas. Estaban hablando en su propio idioma las maravillas de Dios y glorificaban a Dios. Lo mismo que sucedió en Pentecostés, como nosotros, dicen estos hombres. Y dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, porque ellos mismos dijeron, Pedro diciendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vemos la reacción, inmediatamente se viene a la fe, inmediatamente se cree en el Señor, inmediatamente se abraza Esa salvación que Cristo provee, la reacción es bautizarse. Como lo hizo Pedro, Saulo, que sin comer por 3 días, apenas recibió la vista, lo primero que hizo fue bautizarse. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días a Pedro. Wow. ¿Qué prueba más para Pedro? Pedro pudiera haber dicho, bueno, yo ya logré mi cometido. Yo ya vine, ya comuniqué lo que tenía que decir. Pero el Espíritu Santo puso a prueba una vez más a Pedro. Estos gentiles le dijeron, quédese con nosotros unos días. Me imagino los otros 6 que fueron con él. Uf, nos va a tomar que comer chicharrón. Nos va a tocar que comer esas cosas que ellos comen. Camarones y todas esas cosas. Pedro fue puesto a prueba. Para ellos eso era inmundo, estar delante de estas personas. Pero una vez más, Pedro fue puesto a prueba. Ya no habría comida kosher. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que estos mismos gentiles son aquellos que han recibido la gracia de Dios por medio de Cristo, la cual ellos mismos han sido receptores. No hay distinción, no hay diferencia de razas. Ellos han experimentado el mismo espíritu que ellos han experimentado y creen y han abrazado en el mismo Jesús que ellos creen. En conclusión, entonces, 2 puntos. Deja tu paradigma. Deja aquello que tienes en ti, que ahora te das cuenta que no es bueno. Aquello que has crecido con eso. Aquello que para ti ha sido algo que has tenido en tu mente. Y ahora que la verdad de Dios te habla y te dice la realidad de cómo debes vivir, esa es la forma en que te debes encaminar. En lugar de ver las cosas a través del lente de la experiencia que has vivido particularmente o a través de los años, a través de las heridas que has podido pasar, a través de los traumas, preferencias o opiniones de los demás, hay una gran verdad ahora. Y es la verdad de Cristo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y número 2, nadie está lejos del alcance del Evangelio. Está disponible para toda lengua, raza y nación. Dios envió una palabra por medio de Pedro. Dios reveló la voluntad por medio, su voluntad por medio de Pedro. Y su voluntad fue que los hombres lograran la paz con Dios. Lograran la paz con Dios. Porque en nuestro pecado nosotros estamos alejados de Dios. Estamos en un constante debate con Dios. Pero Dios envía a Cristo para ser el mediador, para que encontremos esa paz que nos reconcilia con Él. Y eso es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es su muerte, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación. O sea que hemos nacido en un mundo donde estamos en conflicto con Dios, pero en Cristo Jesús encontramos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos.